Estamos en el aire, Puglia, sí. Estamos en el aire.
Bueno, y estamos en el aire, yo estaba hablando con nuestros próximos invitados, pero quiero decir que estamos haciendo este programa especial desde el Radisson Victoria Plaza, con, bueno, la audiencia, aquellos que fueron a retirar las invitaciones, estamos degustando y disfrutando de un servicio de té aquí en el Radisson, y bueno, y ahora tenemos una mesa fantástica, porque vamos de mesa en mesa. Él es un actor y humorista excepcional, y además un cantante fuera de serie, y además un murguista increíble. Estoy hablando del señor Marcel Querogrián. Ahora está retirado de la dirección de FOEB, pero en plena tarea de dirección de los centros socioeducativos que ayudan a miles de niños. Así que tenemos el enorme placer y honor de recibir a Richard Reed. Y acá, al lado mío, tengo la suerte de tener al subsecretario del Ministerio de Salud Pública y oyente fiel de Albalpán, el doctor Jorge Quian.
No podía estar ausente de esta fiesta alguien que para nosotros es un faro, una luz que nos guía desde hace 15 años. Carlos Altombide Durán, ¿cómo le va? El ícono del éter. ¿Qué dice, Carlito?
Bueno, muchas gracias por este recibimiento, por ese afecto que brota sincero de vuestros corazones. Y que ahora también con la rifita que estoy vendiendo colaborar con Sergio, porque se le rompió todo el Porsche de la casa de adelante y vamos a dar una mano, que es un amigo de toda la vida. 100 pesitos la rifa, vayan pasando.
Bueno, no queríamos tener a Marcel porque con las imitaciones y los personajes de la mañana realmente nos hace reír mucho. No sabía que le iba a pedir a Saltombide, pero también es el verdadero Sergio Puglia.
Pero sin duda ninguna, por favor, y estos 15 años que son... Una maravilla realmente, aleluya.
Además es muy divertido porque yo no sé si Sergio se acuerda, Sergio se enteró en China que sí, alguien lo imitaba.
Exacto. ¿Te acordás? Yo estaba en China viajando tranquilo con la gente de Albalpán y recibo un mensaje de una amiga que me dice: te estoy escuchando a la mañana con Nacho Álvarez. Y entonces yo le dije, voy a decir textualmente lo que dije, no puedo. Sí, por eso. No puede ser nunca que me estés escuchando con Nacho porque yo estoy en China, estaba en Hong Kong. Y entonces ella me dice: pero estás hablando en este momento. Y ahí me enteré del señor, que nunca le cobré royalty, aviso.
No, pero además.
Pero tengo una anécdota maravillosa de él. Yo estaba en Madrid y estaba en el aeropuerto esperando el avión para venir a Montevideo. Y entonces estaba en la sala VIP de Iberia. Y estaba con un amigo, Lino Patalano, del Teatro Maipo, bueno, un grupo de gente. Cuando voy caminando por la sala VIP y un señor que está sentado me ve y se pone a reír. Entonces yo dije, ¿se habrá reído de mí? Bueno, seguí caminando hasta el fondo, al rato me levanté y me acerqué a donde estaba él sentado a servirme una tortilla de patatas y el señor otra vez riéndose. Entonces le dije a la persona que estaba conmigo: este tipo me está tomando el pelo, se está riendo de mí. Entonces no le dije nada, pero fui. Cuando volví la tercera vez y me acerqué, el tipo a las carcajadas locas me dice: perdón, Puglia, pero antes de venirme a Madrid le festejé el cumpleaños a mi señora y Marcel Querogrián, me acuerdo de las cosas que dijo. Ahí estaba el asunto.
Además, imitar a Sergio.
Tuve un compromiso, además la radio no me la dieron muy fácil. Porque él estaba de viaje.
Claro.
Ah, ¿te parece Sergio? Mira que Sergio Bravo. Y bueno, por suerte no pasó nada.
Bien. Y además ha formado parte de tus espectáculos.
Sí. Todo el bloque de imitaciones que yo hago en el espectáculo mío, el articulador justamente es Sergio, sin duda alguna. El conductor de todo ese segmento es la...
Bueno. El otro día la noticia esa de que estaba dispuesto a discutir la liberación de la cocaína fue un bombazo.
Bueno, fue simplemente en una conversación con un periodista que preguntó qué me parecía lo que había pasado con la marihuana. Yo además como integrante del gobierno, estoy de acuerdo con lo que sucedió con la marihuana. Me parece que lo principal que le pasa con las drogas al Uruguay es el narcotráfico. Y me preguntó si estaríamos dispuestos a legalizar, por ejemplo, la cocaína. Y yo contesté que yo no tengo espaldas suficientes para decidir eso, pero que estamos dispuestos a discutirlo. Porque creo que el mundo ha tenido una experiencia gigantesca, que fue la ley seca de Estados Unidos, donde pasaron cosas terribles. Por conseguir alcohol, la gente hace cualquier cosa. Así que yo confío mucho en el ser humano. Sé que hay drogas que se venden en la esquina de aquí, el tabaco y el alcohol. Ahora se vende la marihuana en las farmacias y estoy dispuesto a discutir. No quiere decir que yo esté de acuerdo ya desde ya.
Sí.
Estoy dispuesto a escuchar a gente que sepa, pero creo que es una posición de todos los que estamos en la salud, de discutir siempre haciendo campaña, diciendo que son drogas y que convienen usar drogas.
Y Richard Reed, ¿cómo le va, maestro?
Bien, gracias por la invitación. Felicidades.
No, y para nosotros es muy importante porque cada vez que participás del programa sos muy provocador y nos haces pensar.
Y bajan dos puntos.
No, todo lo contrario. Y además nos parecía importante que estando tan cerca del primero de mayo como estamos ahora, que también pudieras estar acá y compartir lo que significa una mirada muy crítica que tenés, muy abierta, muy al pan, o sea, si hay algo que te ha caracterizado es un poco la consigna nuestra del programa, ¿no? De decir las cosas tal cual las pensás.
Yo creo que en un mundo tan informado o desinformado, chavales, como tú quieras, medio de las redes donde la catarata informativa es cada segundo, en algún momento hay que parar un cachito, mirar para el costado y ordenar un poco la cancha, que significa construir sociedad. Creo que hay un deterioro importante en la sociedad, producto de que estamos distraídos en otras cosas, y creo que una de las principales herramientas para poder construir sociedad es a partir de la sinceridad. No significa estar de acuerdo o en desacuerdo, significa la sinceridad. Provocar el debate en otro desde el respeto y la tolerancia. Entonces creo que este primero de mayo es un primero de mayo, como todos los primeros de mayo, tiene sus particularidades, pero creo que el trabajador uruguayo debería estar abocado hoy a dos temas. El primero, exigir capacitación y educación. Y el segundo, todos deberíamos de contribuir a mejorar la cultura del trabajo. Cultura del trabajo que está muy lejos de ser, ni hablar de la generación mía, pero muy lejos de ser la de hace 20, 25 años. Por lo tanto, debería ser un primero de mayo de reflexión, de ordenar las ideas y de definirlos claramente, salir el 2 de mayo a pedir mayor educación, capacitación y principalmente actitud para poder asumir un Uruguay en un mundo revolucionado por toda la tecnología y la informática, donde el tema empleo, el tema trabajo va a estar sobre la mesa.
Cuando has dicho cosas de estas desde la tribuna el 1 de mayo, ha sido muy criticado.
Hay de todo, hay tribunas para aplaudir, tribunas para silbar. A mí no me molesta eso. Lo que sí me preocupa es que no genere debate. Se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo, esto es normal. Lo que hoy el descalificativo es el que me preocupa.
Eso es lo más importante, esa porque, historia, sí.
Se podrá coincidir si el Richard lo dice medio a nivel de barrio y de vestuario, porque no tengo nivel, yo siempre digo, tengo más horas de recreo que de aula. Pero bueno, hay un hecho que es real, el descalificativo lo que lleva es a menospreciar el debate.
Exacto.
Y sin debate no se construye.
No.
Entonces, está sobre la mesa.
Eso es fundamental. Y yo creo que la sociedad necesita debatir, necesita discutir, recuperar esa esencia del pluralismo y del respeto, no la tolerancia, del respeto por las diferencias.
Y la tolerancia...
Pero la tolerancia...
La tolerancia con el que piensa distinto.
Bueno, pero piensa
porque
distinto,
si uno es
respetado
tolerante...
igual. Yo, vos sabés que la palabra tolerancia no me gusta nada, porque es como que una cosa despectiva. Te tolero, pero mientras que yo te respeto.
No tiene ese significado.
Yo te respeto. Respeto a la gente que piensa diferente a mí. Y eso me obliga a discutir en el mismo nivel. Para mi gusto, para mi forma. Vos te preocupás enormemente por otra cosa, dijiste, por la educación. Y eso es importante, porque sin eso no crecemos.
Yo, me han preguntado varios colegas de ustedes. Yo provengo de un lugar de trabajadores, mi papá trabajó, yo siempre cuento lo mismo, era guarda de CUSA, y de los 30 días que tiene el mes, mi viejo hacía 38, 40 jornales. Laburaba todo el día y doblete, no lo veíamos nunca. Yo soy del Cerrito, vivía en un, nací en un garage, Basilio Araujo, 37-93, esquina Cosa Revuelta. Todavía está el garage. Por lo tanto, no me la van a contar. Es una familia de trabajadores. Y fui a la escuela, hice un año de liceo que ni me acuerdo. Entonces, tengo bien claro que no se puede hacer la apología del ignorante, ni la apología, del pobrismo.
Exacto.
Lo que uno no pudo hacer, hay que tratar de que sí lo hagan las generaciones siguientes. Mm-hmm. Yo, con el sindicato nuestro, estamos abocados a los centros educativos con niños de contención crítica, la mayoría de asentamientos. Nos va fantástico, fantástico. Ustedes entrevistaron
sí.
a la directora los otros días, que corroboraba, uh-huh. y les digo esto porque es mi orgullo, ¿no? En el 2017 lo abrimos con 287 chiquilines, de contexto crítico. Venían con el 52% de repetición, pero endémica. En el año 18, cero repetición. Comprobado con las escuelas, con la directora, cero repetición. Es posible. Si uno
seguro
le pone ganas, es posible.
Y eso es construcción de ciudadanía.
Exactamente.
Marcel, cuando hay tantas preocupaciones, hacer reír, ¿cómo te lo planteas? Porque es una tarea difícil.
Sí, y es un trabajo.
Sí, claro.
Es un trabajo día a día, que se prepara día a día. Es como el que hace el panadero que hace el pan, que lo tiene que amasar y lo tiene que preparar y lo tiene que dejar leudar, y ese, bueno, es lo mismo en este sentido. Todos los días tenés que trabajar para esos 10 minutos que después salís al aire, o los 30 minutos de la radio, son como la punta del iceberg, y después llevan unas cuantas horas de trabajo. Pero es un trabajo que bien vale la pena, en todas las épocas. Y en las épocas más difíciles, más todavía. Porque uno siente que es útil, de alguna manera. Con una sonrisa nomás que vos le podés sacar. Alguien que te está mirando de mañana por la televisión, que de repente está en la casa, que de repente no puede salir, que de repente es el momento que tiene para, bueno, para poder sonreír o para poder distenderse de su tema diario, es importante. Uno se siente que bueno, que eso es lindo, y además la gente te lo hace saber también. Te lo cuenta en la calle, y eso es como...
Los mensajes que se reciben en la radio de cómo le cambiaste la mañana a mucha gente, es impresionante realmente.
Es demasiado, porque uno hace su trabajo como lo hacemos todos, pero es un trabajo con una ventaja tremenda, que es esa, ¿no? Que la gente te reconoce y a veces te agradece tu trabajo. Entonces, es muy difícil que a otro en otro rubro le agradezcan su trabajo. Uh-huh. Y eso... Es maravilloso, ¿no?
Doctor Kian, y hablando de vocaciones, el médico y el administrador. El médico, pero el integrante de un ministerio que a veces se dedica a la medicina, sí, por las políticas, pero también tiene una cantidad de tareas para las cuales no está preparado, pero para que la maquinaria funcione tiene que estar allí.
Sí, pero yo creo mucho en los equipos. Y la verdad que el equipo que lidera el doctor Basso me ha dado una espalda muy importante para, desde mis conocimientos técnicos, yo soy un médico de niños fundamentalmente, a abarcar más aspectos de la salud. La verdad que me he sentido muy respaldado, muy acompañado, y creo que sobre la marcha he aprendido y hemos podido avanzar en lo que para mí es un emblema del Ministerio de Salud, del sistema en general, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. La verdad que creo que se está consolidando, queda mucho camino por recorrer, pero se ha recorrido mucho, y la verdad que estoy orgulloso de pertenecer a esto. Pero con respecto a lo que le preguntaba usted a Marcel, quiero transmitirles algo que decía un médico amigo mío, que decía que es mucho más fácil reírse. Cuando uno se ríe, contrae aproximadamente unos 26 músculos que están alrededor de los labios, pero cuando uno se enoja y frunce el ceño, son como 74, así que para ahorrar energía más vale reírse que...
Bueno, doctor, campañas de educación, campañas de salud, para que la gente de alguna forma se acerque a ellas y obtengamos ese nivel de calidad de vida que es necesario. ¿Ha habido un apoyo masivo de la gente con respecto a la vacunación?
Sí, sobre todo con esta última vacuna de sarampión, porque en realidad, bueno, es una enfermedad que estaba desde el 1999 erradicada, tanto que tenemos, yo en mi escritorio particularmente tengo un reconocimiento a todo el Ministerio de la Organización Panamericana de la Salud porque habíamos erradicado el sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Pero bueno, por distintos fenómenos en el mundo ha reaparecido esta enfermedad. Yo creo que hay dos o tres explicaciones fundamentales. Una, aquellos que se oponen a las vacunas, que yo creo que fundamentalmente... Nosotros decimos que muchas veces las vacunas han sido esclavas de sus propios éxitos. Porque mucha gente dice, ¿para qué voy a vacunar a mi hijo contra una enfermedad que hace 25 años que no está? Sí. Y no está porque hay vacunas. Y el otro fenómeno muy importante que ha contribuido al aumento de las enfermedades evitables por vacunas son los migrantes. Las condiciones en que muchos migrantes se van de sus países, sobre todo en Europa, que es donde ha habido el brote más importante de sarampión, con la cantidad de migrantes de África que van en condiciones de extrema pobreza, sin vacunas, etcétera, esos factores mezclados creo que son los que han hecho que, bueno, que ahora estemos en Uruguay con problemas, vacunando, por suerte, con una muy buena respuesta de la población, pero preocupados por si aparecen nuevos casos, ¿no?
Richard, y estaba pensando inclusive la importancia del trabajo que él planteaba de la llegada de, por ejemplo, el tema de la salud a diferentes zonas de contexto crítico, porque eso en política de salud debe ser seguramente una de las prioridades, pero también la importancia de tener niños sanos que se puedan educar en centros como los de ustedes, ¿no? O sea, no son ambientes separados de lo que estamos hablando, porque en definitiva es toda una retroalimentación.
Sí, pero mi experiencia, que es muy poca y muy muy acotada a la vivencia, no tengo teoría para poder desarrollar un análisis muy profundo, creo que en muchos lugares de la sociedad el Estado está muy lejos. Uh-huh. El Estado está muy lejos, no llega o llega mal. Entonces, hay embriones importantes de población que están circunscritas como en guetos, donde a veces comunicarse, el diagnóstico que le puede dar un médico a esos chiquilines de contexto, yo tengo mi hija que es médica, trabaja en un asentamiento como médica de familia. Los primeros tiempos tuvo como que aprender un nuevo idioma, porque manejan 70, 80, 90 palabras esos chiquilines. Poder comunicarse con ellos le dio mucho trabajo. Por lo tanto, hay un Estado que no llega. Yo soy muy crítico de algunas cuestiones. Son prioridades, ¿verdad? Si la prioridad es el Ante la Arena, está fenómeno. Para mí no es el Ante la Arena. Para mí es meter esa plata donde más se necesita, que son los niños uruguayos más carenciados. Por lo tanto, la educación, la salud va de la mano con la convivencia, el contexto social en cual se desarrolle. Ese tejido social que se rompió hace muchos años, bueno, volver a tejerlo significa inversión. Inversión, calidad humana, muchas veces no es un tema de plata, a veces esos niños no tienen un abrazo, no tienen una caricia, no tienen un beso, no tienen quien los reciba después que llegan de la escuela. Por lo tanto, sigue habiendo un Estado que han hecho mucho, yo comparto que han hecho mucho, y hay mucha inversión, yo creo que a veces la inversión, mucho mira, bueno, pero mira cuánto, 6%, 5%, para mí es un número, para mí es el resultado. ¿Cómo lo invertiste? ¿Cómo retorna a la sociedad la inversión en estos chiquilines, tanto en educación como en salud? Yo soy crítico, muy crítico de eso, porque lo vivo, lo veo. Yo ando por Casavalle muy seguido. Uno puede ir a Los Pinos, que ahí parece que fuera un mundo, una burbuja, porque es fantástico el laburo que están haciendo en Los Pinos, con 500 y pico de gurises y pucha. Che, ¿por qué no se multiplica esto? ¿Por qué los centros educativos que tenemos 300 chiquilines? No. Pero podrían ser 3.000, 30.000, ¿por qué no se hace? Entonces yo creo que hay un tema de prioridades, de voluntad política, y también, no todos tenemos la misma visión de las cosas. Yo creo que el trabajo de salud pública, sí, lo comparto, el esfuerzo es importante, creo que en este último tiempo principalmente se ha puesto las pilas en forma más correcta, y me parece que ahora lo que está faltando es, bueno, una participación mayor de la ciudadanía exigiendo los temas que son prioritarios. Para mí, el primero es educación y el segundo es educación.
Marcel, el carnaval y las críticas, ¿cómo han estado?
Y bueno, van cambiando. La murga tradicionalmente era una cosa, después del 70 cambia, va cambiando su discurso. Mucha gente cree que ese discurso más de izquierda que tiene la murga fue siempre así y era al revés. Es un discurso muy tradicionalista, hasta antes de los 70, machista. Y hoy por hoy, justamente, es al revés. ¿Por qué? Porque eso va cambiando junto con la sociedad. Entonces, mucha gente nota también que la crítica en el carnaval no es lo mismo con gobiernos de izquierda que con gobiernos de derecha o como se le quieran llamar. Y es verdad, al principio no fue, pero ahora está cambiando. A su vez, las murgas ya no critican directamente sobre el político, sobre el hecho puntual de la política que pasó en el año, porque ya ese hecho, cualquier hecho que suceda, tiene un proceso con las redes sociales, la televisión y con todo, tiene un proceso humorístico y de todo tipo de filtros que va pasando. Cuando vos llegás en febrero a comentar el hecho del año, ya se hicieron los 7.800 chistes posibles, claro, sobre ese tema. Entonces a la gente ya no le sorprende. Entonces se busca otro tipo de crítica, no tan direccionada al político, al partido político, a lo que pasó en el año, sino una cosa más humanista, más universal. Y a veces eso se confunde con que no le dan palo a tal gobierno. Uh-huh. Y hay veces que es verdad que no le dan palo a tal gobierno porque apoyan esa postura. Uh-huh. Sucede todo. Pero también hay críticas muy duras que a veces no van derecho con nombre y apellido y son durísimas.
Richard, ¿alguna murga te tuvo como tema alguna vez?
Sí, me han tenido como tema. Sí. Yo no soy muy asiduo del carnaval. La verdad que no dedico poco tiempo a las salidas. Tengo 6 hijos y 5 nietos. Por lo tanto,
además te jactás de cocinar bien. Por lo menos de hacer buena pizza.
No.
Está hecha por él, che. Nos tiene que invitar.
¿Cómo no? Cuando quiera.
Él siempre dice lo mismo.
Además,
sube a las redes sociales, se filma haciendo pizza y todo.
Yo aprendí a cocinar en la política. Y algunos alimentos se me quemaron, pero bueno.
¿Por qué no hay una campaña, por ejemplo, de educación con respecto al SIDA y con respecto a distintas prácticas que pueden llevar a tener prácticas sexuales que pueden llegar a tener enfermedades de ese tipo?
Bueno, no sé si en este momento no hay alguna campaña, seguramente no, pero han habido muchísimas campañas. Yo recuerdo que la primera vez que estuve almorzando con Puglia, uh-huh, estaba mi profesora del alma, Irma Gentile.
Exacto.
Y Naná.
Y comimos, y hablamos de eso.
Comimos unos ravioles riquísimos. Y hablamos, en ese momento, la palabra condón estaba prohibida del léxico. Y me acuerdo que la profesora Gentile no le gustaba mucho que lo dijéramos. Y de ahí en adelante, ahora tenemos algunas discrepancias, pero ha surgido una Comisión Nacional del SIDA que está integrada por gente de la sociedad civil, por gente de ACE, obviamente por el Ministerio de Salud. Se ha trabajado mucho en... Lo que pasa es que las conductas humanas son bastante difíciles de modificar. Y en esa reunión que tuvimos con usted, Puglia, yo me acuerdo que Gentile dijo que la comida y el sexo eran de las conductas humanas más difíciles de modificar. Y hoy sentí que estaban hablando acá. Hay obesidad en el Uruguay y, bueno, y hay enfermedades de transmisión sexual. Porque en realidad estas enfermedades que muchas veces empiezan en la adolescencia... Es muy difícil que un adolescente siempre esté con un preservativo a mano. Es muy difícil que, aunque lo tenga, el enamoramiento a veces es muy difícil de lograr. No es un problema del Uruguay, es un problema del mundo. El SIDA ha sido es un problema en el mundo. Por suerte, en estos pocos años de epidemia, esto empezó en el 80, estamos a 40 años, ya hay medicación que la ha transformado en una enfermedad crónica
y no mortal.
Y sobre todo que con esa medicación prácticamente no se transmite si uno tiene lo que se llama la carga viral en cero, prácticamente no se transmite más. O sea que tenemos muchos elementos para decir que se ha avanzado muchísimo en este tema.
Les tenemos que agradecer a los señores esta visita, el habernos permitido en un festejo también marcar el estilo de Alpampán en distintos temas que hacen a el crecimiento y a la consolidación de la sociedad y a la construcción de ciudadanía, porque lo que pretende un medio de radio y un programa como este es dar información para que la gente sea libre, se sienta libre. y al ser libre pueda ejercer correctamente la ciudadanía. Así gracias,
doctor Jorge Tian, gracias por la fidelidad y estar siempre a la orden. Por supuesto que Richard también, por hacernos pensar siempre y provocarnos.
No, y además porque Richard tiene una de las grandes virtudes que se ha perdido en este país y es la masa crítica.
Exacto. Y Marcel, gracias por el humor siempre, el apoyo y la buena onda.
Gracias a ustedes. Pero soy oyente todos los días.
Consta, sí. Además tenés que buscar letra para las invitaciones.
No, me tengo que nutrir.
Exacto. Pero esto está muy conversado, Puglia.
Muy conversado. Y nosotros ahora vamos a invitar a que se acerque a nosotros a un artista excepcional. Un hombre con un equilibrio entre sensibilidad, inteligencia, con una capacidad de comunicación como muy pocos, que además de eso nos emociona cada vez que nos invita a escuchar algo que es su filosofía de vida, que es la música. Así que el señor Juan José Ceballos, por favor, un aplauso para recibirlo.
Además, durante muchísimos años, ha estado con nosotros.
Pero siempre, por favor,
tome asiento.
Un hombre que ha sabido estar al lado de grandes figuras. Él es una figura enorme, con un talento enorme, pero además de eso, bueno, una amiga del alma.
Como Dad Fair,
me dio el regalo de conocerlo y de escucharlo a él acompañándola en un espectáculo excepcional.
Además estaba orgullosa de haberlo descubierto, sí. Y así nos lo hizo saber cuando nos presentó en un espectáculo, si mal no recuerdo, en el Teatro Victoria.
Exacto.
Juan José, así que bueno, viene bien además el recuerdo, aprovechando tu presencia, de la querida Ducho, que formaba parte también de la historia del Pampal. Este gracias por estar acá.
Al contrario, muchas gracias por invitarme, un honor que me hayan invitado para compartir esta tarde. Feliz cumpleaños.
Por favor.
Por muchos gracias. Años más. Y sin duda que la figura de Ducho fue fundamental para mis comienzos prácticamente. Aprendí muchísimo trabajando con ella, hicimos muchas funciones acá y en Punta del Este y en Piriápolis, donde incluso nos fue a ver Sergio. Y fue un espectáculo maravilloso, ¿no? Donde compartimos esos collages que ella armaba tan mágicamente, ¿no? Y se iban entrelazando la música de diferentes compositores con textos, poemas, escenas de teatro. Era realmente
fantástica,
muy lindo.
Fantástica. Bueno, y ahora venido, se va a presentar haciendo...
¿Las cuatro estaciones?
Haciendo un ciclo, voy a comenzar el 12 de mayo, el domingo 12 de mayo, en la sala de Elmira Agustini del Teatro Solís. Y el ciclo está inspirado en Las Estaciones. Uh-huh. Es un poco un homenaje a Las Estaciones porteñas de Piazzolla, ya preparando el centenario que se viene en el 2021. Y tiene la particularidad de que hay mucha música contemporánea. Estoy como en ese camino interesándome en que los compositores que escriben hoy puedan estrenar sus obras. Uh-huh. Yo digo que si los grandes clásicos hubieran escuchado más sus obras, hubieran sido un poco más felices.
Además tuvieron siempre una primera vez los grandes clásicos, claro, también, fueron jóvenes. Y
entonces, en este caso, por ejemplo, hay obras, está El Otoño Porteño de Piazzolla, está El Otoño de Tchaikovsky, pero también hay otoños que han escrito otros compositores, incluso especialmente para este concierto, el uruguayo Facundo Fernández Luna, un compositor hondureño que se llama Moisés Sánchez y un compositor argentino, Saúl Cosentino.
Muy bien. Mira. Bueno, entonces, la primera bendición del programa.
Así que ustedes saben qué viene ahora, ¿no? Están conminados a que el teatro esté totalmente lleno.
El 12 de mayo,
domingo 12 de mayo a las 20 en la de Elmira Agustini del Solís. Bien.
Perfecto.
¿Y ahora entonces?
¿Y ahora qué vas a tocar?
Bueno, y ahora voy a tocar una música que combina los dos intereses que estoy en el año, que son Las Estaciones y la música contemporánea. Ajá. De un francés contemporáneo que se llama Jan Tiersen, voy a tocar La Canción de Otro Verano.
Perfecto. Muy bien. Siéntese, maestro. Siéntese, así que maestro. Juan José Ceballos.
Está todo amplificado, está todo controlado, ¿no? Bueno, adelante, maestro.